Gana un viaje para ver a tus Pittsburgh Steelers este 3 de diciembre en el Acrisure Stadium.
Presentado por Ticketmaster.
El premio incluye un viaje redondo para dos, dos boletos al juego contra Cardenales y tres noches de alojamiento. Visita steelers.com/viaje-pittsburgh.
Después del descalabro ante los 49 de San Francisco, viene esta semana 2 con interesantes ideas de lo que arrojó la plática, la charla, la que tiene con los medios de comunicación Mike Tomlin aquí en el Podcast Inmaculado. Vamos a platicar de ello junto a Álvaro Martín, le saluda Arturo Carlos, porque fue una sacudida y creo que dicen por ahí, Álvaro, que cuando llega al principio es mucho mejor que al final, hacia la campaña. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, sorprendido. Pensaba, por supuesto, que San Francisco era un gran equipo, iba a ser una prueba durísima, quizás iban a terminar con el triunfo, pero la manera en que dominaron las tres fases del juego sorprendió. Y eso, para mí, excluye un poco las lesiones. De hecho, dentro del cuadro de lesiones de Pittsburgh, yo creo que eso fue alentador. El dominio fue cuando estaban todos disponibles, y ese es el problema que tiene Pittsburgh. Una pequeñísima buena noticia es que ante tanto cambio, nuevas caras, rotaciones, improvisaciones, curiosamente creo que ese cuadro aguantó un poquito mejor el ventaval dentro de los límites de un dominio del oponente que uno hubiese esperado en una situación como esta, donde tanto jugador importante fue baja en este partido, Arturo.
Sí, hay varias bajas, si quieres de una vez las podemos comentar. Hay dos posiblemente graves, ¿no? La de Cam Hayward, que va a estar fuera varios partidos. No dio más detalles Mike Tomlin respecto a si se necesita cirugía o cómo estará eso. Creo que saldrá en los próximos días, ¿no? Para definir el proceso a tomar y el tiempo de recuperación específico de lo que pueda hacer el parte médico. O también lo de Deontay Johnson, dijo, sabemos que no vamos a contar con él esta semana y veremos cómo va evolucionando para tener una mirada puesta hacia el cuerpo de receptores, pero sabe que está Gunnar Olszewski, del que hay que tomar mano para poder cumplir. Y además también sobre la ausencia de Cam Hayward, dijo, de estos cambios esquemáticos que puedes tener, y tiene personal y hay que siempre estar atrás del otro para el próximo jugador, y hay talento joven que además creo que no es que desees una lesión, mucho menos ante un jugador como Cam Hayward, que es el capitán, que es un líder dentro del equipo, que regresó realmente por el liderazgo que tiene, no tanto por la cuestión física, que hubiera estado listo, pero te habla de que es un proceso que el equipo tiene que ir tomando poco a poco, porque al final la edad también es una cuestión que va marcando la tendencia, y es un jugador que eventualmente va de salida, entonces tienes que darle también movimiento a tus jugadores que están atrás.
Sin duda, pero queda bien claro en mi mente que Pittsburgh sabe exactamente cuánto tiempo va a estar fuera cuánto, e inclusive yo estoy casi seguro que el cuerpo técnico ya compartió eso con por lo menos algunos de los jugadores, sino muchos jugadores, sino todo el equipo, para que todo el mundo sepa dónde están parados. Yo creo que eso sería algo lógico. Así que es muy posible que ya sepan más o menos en cuándo esperarían quizás de vuelta a un Deontay Johnson, para que el resto del grupo se entienda lo que viene. Uh-huh. Hay un par de temas de la salud que hay que mencionar. Mencionó a James Daniels, que no había mencionado antes en el grupo. Parece que tuvo algún tipo de golpe. Y en el caso de Chukwu Okorafor, no se sabe exactamente cuándo va a regresar. Lo de Okorafor es la única gran interrogante, yo creo, de este próximo partido, porque no lo puedes apurar. Este es un proceso que es lento y con razón. También mencionó algo muy interesante, que hubo un rumor que en la primera serie le llegaron a Kenny Pickett y lo lanzaron al suelo y su cabeza coleteó y le dio un golpe fuerte a la superficie de Acrisure. Dice que el informe médico fue inmediato, o sea, la revisión médica fue inmediata, que en el momento y durante el partido no hubo señal alguna de conmoción, y que él piensa que ese es un tema que no va a tocar más hasta próximo aviso. O sea, asume que Kenny Pickett está en condiciones, porque eso también hay que destacarlo. Así que las lesiones afectan a todo el mundo. El equipo de Cleveland perdió a Conklin, que es su tackle derecho. Su uh-huh. sustituto jugó bastante bien, curiosamente. Así que eso es parte del juego. Nos jugaron sin Juan Thornhill como profundo titular. Eso es parte del juego. No hay asteriscos en la NFL. Juegas contra los que se presenten y con los que tienes. Y el partido tiene un resultado final y eso tiene consecuencias.
Sí, y ese es el equipo al que tendrás que enfrentar. Hay un poco de cosas que rescatar, ¿no? Ante una actuación complicada, por ahí T.J. Watt no es que haya menospreciado empatar a James Harrison con el récord de la franquicia, ¿no? Con las tres capturas que tuvo el domingo, pero dijo, no estoy contento, o sea, no puedo celebrar algo, un premio personal cuando el equipo está fallando y cuando él creo que tuvo una muy buena actuación. Pero al final del día te das cuenta que la parte colectiva es la que les importa a los jugadores, ¿no? Y eso es la defensiva, porque incluso él dijo, a ver, no podemos achacarle a la ofensiva el que no tengamos tiempo de descanso. Es algo que platicamos durante la transmisión. También, si tú obligas a tres y fuera y le cortas el ritmo a esa ofensiva, vas a estar entrando y saliendo, pero va a ser parejo. Y de los dos lados del balón, Pittsburgh en ese sentido fracasó en la primera mitad.
Es interesante escuchar el comentario de T.J. Watt inmediatamente después del partido. Hizo inconformidad pese a lo que logró y lo que no logró. Yo creo que Pittsburgh pensaba que iba a poder causarle más daño a San Francisco a través de su línea ofensiva, cosa que hizo T.J. Watt. Obviamente Alex Highsmith tenía un pase ese partido porque tenía a Trent Williams enfrente, pero yo creo que pensaba Pittsburgh que el resto del grupo, particularmente adentro de esa línea, que es la parte más rápida para llegarle a Brock Purdy, y que también era el lugar que iba a tratar de desalojar San Francisco, y lo hizo para que por ahí se colase Christian McCaffrey como Christian por su casa, quedó a deber. Y él sonó la alarma temprano. En el primer momento que se colocó frente a un micrófono después de la derrota, lo dejó saber bien claro, como el estándar es el estándar, y no creo que logramos lo que debimos haber logrado. Pero sin duda haber protagonismo. Mencionó Tomlin que inclusive van a empezar a buscar talento fuera del equipo en caso que haya uno que ellos consideren que valga la pena. Yo creo que sería para colocarlo al fondo de la fila. No sé, no creo que sea para colocarlo en el campo contra Cleveland el lunes en Acrisure. Mencionó a Armon Watt, mencionó a Fehoko también. Es una posibilidad para este equipo activarlo de la escuadra de práctica. Recuerden que Cleveland es un equipo que puede correr muy bien, pero ahora también puede pasar. Pero con Nick Chubb hay que cuidarse, y Nick Chubb tiende a correr entre los tackles, el tipo de partido donde Fehoko podría tener quizás un poquito más de mella y protagonismo. Así que muchas alternativas, pero te repito, yo creo que ante el caos de las lesiones, generalmente y con excepciones, Pittsburgh no perdió la tabla. Yo pensé, uy, aquí este equipo ahora va a perder 50-0 porque están todos jugando por primera vez con ese tipo de personal, y no fue así. Para mí eso fue unas pequeñas cosas positivas. Yo creo que la paliza pudo haber sido peor ante el tipo y la cantidad y calidad de bajas que sufrió Pittsburgh.
Sí, de hecho, del otro lado del balón, también de lo que se reflexionó tanto por Kenny Pickett, por Mike Tomlin, fue el inicio de 0 y 5 en terceras oportunidades. O 3 y fuera, te interceptan. No logró estar en ritmo, y hay que ver el por qué no estuvo en ritmo. Y lo habíamos charlado un poco en la transmisión también, yo detecté momentos en los cuales los linieros 1, 2, 3 o hasta los 4 dominaban al hombre de enfrente, los defensivos de San Francisco. Y eso, aunque no afecte la jugada como tal, incomoda, ¿no? Vimos de repente a Kenny Pickett lanzar con la línea ofensiva pegada a una yarda, muy incómodo. Lo vimos tratar de salir de la bolsa de protección en algunas ocasiones, incluso muy temprano en el partido, aguantar de más el ovoide en sus manos, que pudo haberse deshecho, Álvaro. Y eso tal vez le hubiera dado cierta tranquilidad. Inclusive en las dos intercepciones hay algo que puedes achacarle tanto a un error, a un accidente y a un acierto de la defensiva. Porque buscas de pronto, ¿no?, a Deontay Johnson, se resbala. Y no puedes llegar con el envío y le queda Ward sin problemas. El otro por ahí que se encuentra también, él sabe que tiene que ya jalar del gatillo, porque no hay más. O sea, en un partido que estás perdiendo, que estás ante las cuerdas, hay que arriesgar. Lo buscó lanzando el balón hacia Connor Hayward, poquito más allá adelante, y Fred Warner está pegado para poder desviar el ovoide y que fuese interceptado. Entonces, te das cuenta que hay situaciones en las que es muy fácil decidir hoy, ¿por qué no le echaste afuera? ¿Por qué no te comiste el balón? Sin embargo, también está la otra parte donde él sabe que comete un error, pero también del otro lado hubo acierto defensivo o un accidente, como puede ser un resbalón.
Yo pienso, y lo vimos inclusive anoche lamentablemente con Aaron Rodgers, que la tónica que siente una línea ofensiva temprano en el partido es importantísima. Y si no es buena, le cuesta mucho tiempo al quarterback reponerse a la sensación de asedio y de ansiedad. Y yo creo que Kenny Pickett comenzó ansioso por la calidad del oponente y ansioso después por lo que pasó con la línea ofensiva. Y además hay un par de elementos que hay que destacar. Te voy a leer la cantidad de yardas que necesitabas para una primera oportunidad en tercera oportunidad. 5, 5, 6, 8, 15. 15. Esas son las primeras 5 posesiones del partido para Pittsburgh. Tercero y 5, tercero y 5, tercero y 6, tercero y 8, tercero y 15. Vamos. O sea, yo entiendo que es muy difícil acarrear y avanzar contra San Francisco, pero esa situación incomoda a cualquiera, y mucho más a Kenny Pickett. Así que por ahí tienes otro elemento. Hay otro elemento más, que en realidad no destacamos en la transmisión, pero lo hacemos ahora. Darnell Washington, normalmente un receptor o un ala cerrada que puede bloquear y, o recibir, rara vez fue a recibir. Por lo tanto, tenía un defensivo más San Francisco para marcar a los portabalones de Pittsburgh. Tan sencillo como eso. Y cuando se quedaban Freiermuth y Washington a bloquear, porque estaba ahí Nick Bosa. O sea, Washington se convirtió en el mejor amigo de Nick Bosa. Entonces, cuando tienes esa situación, San Francisco tenía dos defensas adicionales. O sea, tenías el uno contra uno con cada portabalón y además tenían dos más para ayudar y apoyar y complicar. Y eso creo que lo vimos en las intercepciones. Así que esquemáticamente, por diseño, por calidad del oponente, se planteó esta situación. Y había que ser bien, bien fino, tanto en el diseño de jugadas como en su ejecutoria. Y no lo fueron. Así que, y lo aprovechó San Francisco. Así que eso es parte de lo que plantea San Francisco, que hay que saber que hay que empezar a prepararse para eso en el futuro, porque vendrán otros, tan temprano como el lunes, Cleveland.
Ahora, hay cosas que rescatar de este partido, y a mí me dejó el que tuvimos a 4 jugadores con 5 recepciones o más, y eso creo que es algo del sello que habíamos observado en algún momento. Probablemente a Jalen Warren tendríamos que sacarlo de esa ecuación, aunque sabemos que sí puedes meterlo en ese sistema de juego de lanzar la pelota, pero llegó en una situación más ya de desesperación, de ese famoso garbage time, pero al final se distribuyó la pelota. ¿Y qué tal que aparece Austin y que aparece Robinson? Es cierto, se lesionó también Deontay Johnson, pero fueron los jugadores que empezaron a involucrar en ese momento del partido. Yo creo que eso habla bien, que a pesar de las circunstancias de marcador adverso, de no mover la pelota, esa desesperación fue bien focalizada a encontrar jugadores que podrían estar menos cubiertos, como era el caso de George Pickens, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que has mencionado un par de cosas muy interesantes acá. Calvin Austin, le mandaron 6 pases y los atrapó los 6. Mencionabas también a Jalen Warren, le mandaron 6 pases y atrapó 5 porque el sexto estaba muy mal ubicado. Con relativas pocas jugadas en el campo, apariciones, comparecencias en el campo. Yo creo que por ahí viene un poquito parte de los cambios que podríamos ver ante las ausencias que vamos a tener, particularmente de Deontay Johnson. Connor Hayward, 4 blancos, 2 recepciones, pero estaba ahí para otras funciones típicamente. Y yo creo que Allen Robinson, para el tipo de cantidad de jugadas que tuvo en el campo, yo creo que tuvo una producción aceptable, pero yo creo que quedó un poquito a deber también. Y él es el veterano ahora. No es el tipo de receptor que es Deontay Johnson, ni remotamente. Ni va a ser el reemplazo de él. Pero creo que dentro de su función quedó un poquito a deber. Así que vamos a ver qué intentan hacer los Steelers en este partido. Yo estaría buscando la manera de habilitar a Darnell Washington como amenaza de recepción, para que el equipo contrario no se pueda confiar. Y yo sé que el chico no es exactamente el receptor de pases más acostumbrado o depurado o comprobado, pero a mí me parece que tú no puedes tener en la NFL de hoy, contra un gran rival como los que va a tener Pittsburgh este año, la situación y la dinámica que se repitió con San Francisco, de tener un posible receptor de pases que no recibía pases, dándole al equipo contrario un defensa más para apoyar a las marcas individuales o de zona.
Sí, y yo me quedo también dentro del juego con lo que dices de Washington, que creo que va a ser clave, y ya lo platicaremos entre la cortina de acero esto en próximos días previo a nuestro partido contra los Cleveland Browns. Es cómo vas a ejecutar, qué te vas a llevar de esto, de lo que no salió, y qué vas a tratar uno de mejorar y qué te vas a quedar, qué es lo positivo. Y yo creo que abrir el campo, ¿no? Y ya citaste a uno que puede ser importantísimo, viendo la película también del juego de Cleveland. Y lo platicamos durante la transmisión. A ver, el marcador, ¿por qué iba 10-0, después 10-3? Se apretaba un poco, pero al final el marcador puede ser un poco más escandaloso en el 24-3 que gana Cleveland sobre Cincinnati, pero fue destruir su ofensiva, limitarla. Imagínate, le lanzas casi una decena de pases a T. Higgins y no se lleva uno solo. La peor actuación de Joe Burrow en cuanto a yardas, en cuanto a porcentaje completos, varias de las estadísticas de un quarterback no fueron lo mejor de su carrera. Y eso fue simple destrucción de su plan ofensivo. Y ahí, Álvaro, es algo muy similar a lo que le pasó a Pittsburgh esta semana.
Sí, yo creo que hay que empezar a entender que Jim Schwartz ha regresado a la NFL y viene por sus fueros. Ha tenido problemas de la tiroide que le causaban ciertas cegueras temporales o dificultad en ver, utilizar los ojos. Imagínate, una persona que tiene que estar mirando video todo el tiempo. El médico le dijo, bueno, pues deja de ver videos. Si quieres que no te den jaquecas, deja de ver videos. Pero es que mi vida es ver video. Por eso tuvo que separarse el fútbol americano. Ya ha controlado esa situación, está de vuelta. Cleveland cargaba el 24% de las jugadas defensivas el año pasado. 41 contra Bengals. Myles Garrett típicamente se colocaba externamente en los bordes. Estuvo bailando literalmente, tocando todas las posiciones, metiéndose por el medio, por fuera. No sabías literalmente dónde estaba el 95 del equipo de Cleveland. Y creo que lo que ha hecho también Schwartz es un gran trabajo de confianza y comunicación. Se ha enfocado en la secundaria, tiene más calidad, dos esquineros de primera vuelta. Pero también los ha entrenado para que los de al frente puedan causar mayores estragos sin preocuparse. O sea, la presión que ya tiene capacidad al frente empezó atrás. Joe Burrow no se levantó por la mañana diciendo, la verdad, firmé contrato, no he practicado, me da un poquito de pereza, tengo un poquito de jaqueca. No. Cleveland y su ofensiva ganó ese partido. Cleveland tuvo de las mejores actuaciones defensivas junto a la de Dallas en esta primera semana. Pero por ahí, a ese nivel, destruyó a un equipo que ofensivamente es muy capaz. No solamente a Burrow, a los receptores. T. Higgins, 8 blancos, 0 recepciones. Cero. Ja'Marr Chase, anulado, 39 yardas. Los esquineros hicieron su trabajo, lo hicieron al frente, lo hicieron agresivamente, como lo hace Schwartz, confió en ellos. Los profundos, al pendiente, pero más bien cerquita de la línea para poder parar cualquier intento de correr de Joe Mixon. Y luego al frente se comieron crudo como sushi a Joe Burrow. Así fue. Eso es lo que viene el lunes a Acrisure, Arturo.
Eso va a ser un reto tremendo para Pittsburgh, y destacó precisamente Mike Tomlin el tener un día más, y dice, vamos a aprovechar, no dijo un día, día y medio, o sea, cuenta las horas que trae precisamente para este partido del próximo lunes por la noche. Yo creo que es muy valioso porque hay demasiado trabajo que hacer. ¿Qué posibilidades, encarando el juego contra Cleveland, crees que tendría que modificar Pittsburgh o que mejorar claramente y que pueda desencadenar ya viendo lo que hizo Cleveland? Porque eso es hablando del frente ofensivo de Pittsburgh, defensa de Cleveland. Pero del otro lado va a haber cosas también interesantes, ¿eh?
Sí, muy interesantes. Yo creo que va a haber modificación de personal. Ya lo vimos en este partido y anticipábamos que esta temporada, con la profundidad de Pittsburgh, la posición de apoyador interno, por ejemplo, el protagonismo iba a tener que ser compartido. Najee Harris tuvo un puñado más de jugadas que las que tuvo Jalen Warren en campo. Inclusive los utilizaron a ambos en campo al mismo tiempo, cosa que no hacían mucho el año pasado. Warren tiene que estar un poquito más, Connor Hayward tiene que estar un poquito más, en mi opinión. Quizás, dependiendo de la situación y el partido cómo va, si es Calvin Austin el que recibe la atención de la secundaria de Cleveland, pues entonces el que esté libre, el que se zafe de esa presión, Allen Robinson, por ejemplo, es el que está llamado a ser factor en este partido. Las alas cerradas tienen que estar un poquito más involucradas en el juego de pases, y la línea ofensiva tiene que aguantar. No sabemos si Chuck Okorafor va a estar ahí, no sabemos si Broderick Jones va a estar a la izquierda. Así que, y generalmente, Pittsburgh tiene que volver a jugar un poquito más, quizás no tanto como hicieron el año pasado, con el juego de acarreos. Ese juego de acarreos se nutrió contra un rival débil defensivo saliendo de la fecha libre. Y eso es una confianza. Marcamos 200 yardas por tierra. Sí se puede, ¿no? Cleveland no va a ser tan fácil, pero yo creo que Cleveland, con su gran tendencia descabellada un poquito de Jim Schwartz de colocarte presión, de lanzar cargas en prácticamente una de cada dos jugadas, eso lo puedes utilizar en su contra. Primero preparas a Kenny Pickett para la carga, pero creo que puedes preparar a la línea y al corredor para situaciones que pueden aprovechar, porque se pierde un poquito la disciplina al frente entre los cuatro frontales de Cleveland cuando su derrotero es ir a buscar la cabeza al quarterback contrario. Así que van a haber oportunidades en el juego terrestre y tienen que explotarla, y eso tienen que reactivarlo. Contra San Francisco va a ser duro, contra Cleveland va a ser duro, pero no puedes descartar eso. Eso tiene que ser un elemento importante en tu mezcla de armas.
Yo quiero ver también de la defensiva de Pittsburgh cómo van a poder ajustar con lo que hizo, por ejemplo, Landon Roberts. Estuvo perdido en algunos momentos, y cómo no cuando tienes a Kittle de enfrente. Pero acá está David Njoku, que también es un jugador que sale a pase constantemente, que es muy peligroso ahí, y que tiene nuevas armas también en el ataque aéreo. Y además, estos Browns cambiaron, no es el mismo que enfrentaron temprano en la campaña anterior con Jacoby Brissett. Después, cuando aparece precisamente Deshaun Watson, le costó mucho trabajo entrar en ritmo, y ahora, a pesar de no tener un juego tan espectacular, ya le vimos movilidad, y eso es algo que es una adicional a lo que va a enfrentar esta semana Pittsburgh. Brock Purdy fue muy inteligente, muy maduro en toma de decisiones, en estirar jugadas y siempre encontrar al hombre abierto en la ventana que llegaba ahí. Pero este sale de la bolsa de protección, este corre y te puede cambiar mucho de la cobertura que puedas tener en encontrar esas ventanas todavía más abiertas.
Mira, desde el punto de vista defensivo de Pittsburgh hay buenas y malas noticias. Una buena noticia es que es un rival que más o menos conoces. Ya conoces a Chubb, tendencias. Conoces el tipo de jugada que él prefiere. Ya sabes cómo marcarla. Lo has hecho en el pasado por momentos. Él ha tenido éxito con la misma jugada en ciertos momentos del partido. En otras, Pittsburgh ha podido maniatarlo. Pero en general hay un nivel de confort básico que yo creo que no tenían, por ejemplo, contra San Francisco, un rival que no ven tanto y que tiene tantas armas. Es un rival tan particular. En ese sentido, hay una desventaja ahora, hay un problema para Pittsburgh, y es que hay un mejor balance de parte de Stefanski entre los acarreos y los pases. Están barajándolos un poco mejor. Pero yo creo que Pittsburgh tiene una ventaja, y es que todavía yo no veo a Deshaun Watson remotamente cerca del Deshaun Watson de Houston. Jugó mal en este partido, en mi opinión. De los que tocaron el balón tanto para Cleveland, a mí me pareció que hubo oportunidades perdidas. Falta de mecánica, el retroceso, lanzaba pases en retroceso, en caídas, apoyándose el pie trasero.
Hacia atrás, ajá.
Exacto, era algo, algunos descuidos tremendos, porque es un chico que confía mucho en su capacidad atlética, su brazo, su capacidad atlética. Pittsburgh puede utilizar eso en contra y la posibilidad de cortar balones. Y en cuanto a lo que podríamos ver, Keanu Benton tuvo un gran partido. Un gran partido. Fue de los mejores linieros internos que hubo en la primera semana. Y eso es algo que ayuda. No es experto. Cleveland va a aprovechar la novatada por momentos. Pero hay cosas que él hace que no estoy seguro que muchas personas puedan controlar en el campo de juego. Y eso hay que utilizarlo. Y no me extrañaría empezar a ver mayor amplitud de juego entre los esquineros. Pat Peterson tuvo momentos muy buenos en el partido y tuvo momentos que no fueron tan buenos. Y yo creo que podríamos empezar a ver a Joey Porter. No me extrañaría para nada que Porter tenga un protagonismo mayor. Creo que en parte para que él entienda lo que es un partido contra Cleveland. Lo viva, lo entienda medularmente. Y veremos a otros. Quizás el mismo Desmond King juegue un poquito más, un tantito más. Quizás Elijah y Chandon Sully puedan jugar un poquito más. Yo creo que va a ser un poquito más de rotación al otro lado de Levi Wallace, que creo que va a estar ahí casi todo el tiempo. Y luego tienes que lidiar en Cleveland con un jugador que no siempre lo hace, pero siempre tiene la capacidad y te puede matar si te descuidas, y es el recién adquirido Elijah Moore. A mí me encanta Elijah Moore. Todo el mundo habla de People Jones, todo el mundo habla de Amari Cooper, y siempre te olvidas de este tercer receptor. Es muy bueno, muy mañoso. Puede anotar, puede conseguir espacios, puede convertir desde las oportunidades. Es exactamente el tipo de jugador que aparece cuando menos quieres que aparezca. Y es un jugador de peligro, y por eso va a haber un tercer esquinero en campo muchas veces en este partido, y creo que vamos a empezar a ver un poquito más de amplitud de rotación, me imagino, en la secundaria de Pittsburgh.
Precisamente te iba a mencionar a Elijah Moore, porque es esa clase de receptores que se esconde, ¿no?, entre los defensivos, toma el balón y se convierte en un jugador muy peligroso en yardas después de la recepción por la habilidad que tiene en las piernas, no tanto por su velocidad, sino por ser muy escurridizo, por saberse esconder y ese tipo de ventanas que parecieran estar muy cerradas, él las explota de manera extraordinaria y lo mostró la semana 1. Entonces, creo que, porque además eran situaciones muy, muy definidas, ¿no? Las que él tenía. Tercera oportunidad y corto, pase rápido a él y era generar esas 2-3 yarditas y mover las cadenas. Entonces, ante ese tipo de escenario, no hay duda que tienes que tener ese tercer esquinero listo y veremos cómo pueden encarar esta rotación de los linebackers, porque también cuando estuvo el juego y tienes a un tipo como McCaffrey, que lo mencionamos, cómo se va, se escurre a pesar de los golpes fuertes. Esto no es que lo acaricia, no, este aguantaba, pero salía hacia adelante proyectado. Y es muy similar a lo que tienes con Nick Chubb, en un jugador tan físico, de hecho más físico que el mismo McCaffrey, que a él sí le gusta ir al golpe. Y yo creo que en esa rotación, viendo jugadores como Landon Roberts, como Quan Alexander, que tal vez no tengan tanto tiempo acá, pero no puedes estar desconcentrado, no puedes de pronto perder de vista el balón, saber hacia dónde va la inercia de la jugada, que eso hizo muy bien en el sistema San Francisco, de tratar de confundir tanto con los movimientos como en el primer paso que daba la ofensiva. Pero aquí es más de frente, es más físico, es vamos a correr por la derecha y todos vamos a ir hacia ese lado porque sabemos que ahí va la jugada, y creo que ahí es donde veremos si este cuerpo de linebackers internos se nota más afianzado ante circunstancias que les conviene físicamente.
Va a ser, ahí hay una gran curiosidad de lo que va a pasar ahí. Jedrick Wills creo que va a tener las manos llenas con el señor Highsmith, que viene por sus fueros. Uh-huh. Benton creo que va a poder causar estragos por el medio de esta línea. No va a ser fácil. Bitonio sigue siendo Bitonio, pero creo que va a ser interesante. Y lo que mencionas, ok, Chop va a ser Chop, 4 yardas mínimo. 4 yardas, su peor acarreo va a ser de 4 yardas. La ventaja para Pittsburgh en el pasado es que Cleveland solamente acarrea una vez por serie, por 4 downs. Entonces tenían una gran arma y no la usaban. Ah, no se lo digas, no se lo menciones a Cleveland, por favor, no los despiertes, que sigan durmiendo de ese lado, ¿no? Eso ha cambiado un poquito ahora. Creo que Stefanski está más enfocado en la ofensiva, le ha dado la defensiva a Schwartz, creo que no está pasando ningún tiempo con la defensiva, muy poco, así que está enfocado en la ofensiva, está un poquito más enfocado en ese sentido, utilizar las armas que tiene como son, te crea una jerarquía, Chop siendo la más importante. Pero siempre vendrá el tercer down. Siempre va a haber, espero que Pittsburgh evite conversiones en primer y segundo down a primer down, sino que lleguemos con un 3rd-and-2, un 3rd-and-3. Me conformo con eso. Y ahí es que Pittsburgh tiene que ganar el partido. O sea, para mí hay muchas cosas y muchos factores, pero ese es uno clave. Es qué vas a hacer. ¿Tienes suficiente calidad en los 7 frontales? Como para verdaderamente ser ese tipo de equipo? Bueno, hazlo. Y Cleveland creo que te da ciertas oportunidades en ese sentido. En ese sentido va a ser un partido muy interesante. Y un breve comentario del otro lado. Mencionabas a Njoku, el ala cerrada. Uh-huh. Si Darnell Washington puede convertirse en una especie de facsímil de Njoku, ahí tiene un gran modelo, al término de una primera temporada, uy, Pittsburgh la rompió. Tiene esa capacidad. La pregunta es con qué rapidez va a llegar a ese punto. ¿Le tomará 1 año, 2 años, 3 años, o lo hacen desde que termine esta temporada? Ese es un clásico modelo a seguir de lo que puede lograr quizás Washington con el equipo de Pittsburgh, y creo que lo necesita Pittsburgh.
Siendo un jugador también físico, probablemente tendría que bajar algunos kilos para tener más velocidad que hoy tienes en Pat Freiermuth, pero al final pues es la condición. Y otra es la que había mencionado Kenny Pickett, el entendimiento que puedas tener ahí. Con Pat Freiermuth fallaron una cuarta oportunidad importante hacia el final del partido. Es algo que tendrán que trabajar, porque además no hubo, decía Mike Tomlin, volumen, no hubo repeticiones, que eso hoy en la práctica tienen que estar tomando sí o sí con mucha seriedad, porque es escenario de partido, y creo que ahí es donde tienen que aprovecharlo para poder estar listos, ¿eh?
Habló hoy mucho Mike Tomlin del tema de lo que llaman los downs de posesión, que en realidad es tercer down o downs de poco yardaje. Y él habla de que va a haber un énfasis especial en eso. Está bien, si tienes un 3rd-and-8 y un 3rd-and-15 y tienes un equipo con una defensiva contraria portentosa, ¿cuánto se puede hacer? Yo creo que, y lo mencioné en la transmisión, la clave es los primeros 2 downs. Para evitar el 3rd-and-5. que es un poquito lo que pasó con el equipo el año pasado, que cambió la orientación del equipo, un equipo que se orientaba por los acarreos, en parte porque la línea ofensiva quizás se sentía más cómodo haciendo eso que otra cosa, y le querían quitar presión a Kenny Pickett. Así que va a ser bien interesante la identidad ofensiva que va a forjar este equipo, sobre todo con Diontae Johnson fuera. Todo apunta a que Pittsburgh va a intentar acarrear un poco más, lo que no va a ser fácil contra Cleveland, pero creo que hay mayores oportunidades contra Cleveland que las nulas que existían ya de entrada contra un equipo de San Francisco increíble en ese sentido. O sea, San Francisco demostró en ese primer partido, no solamente a Pittsburgh, pero a toda la NFL, que este es un equipo de lo profundo de los playoffs, capaz de Super Bowl y capaz de ganarlo. Así que ya se coloca arriba en el tope de esas filas y lo demostró claramente. Pittsburgh, no estoy seguro que de haber jugado su mejor partido hubiese podido competir y ganar un partido aún en casa contra un equipo de ese calibre, y lo demostró claramente San Francisco. Ahora le toca a Pittsburgh demostrar de qué se trata, de qué madera está hecho el equipo. Tiene posibilidades, tiene opciones, pero hay que tomar decisiones sabias y hay que ejecutar.
También pues invitar a la gente que nos acompañe este próximo 24 de septiembre. Estaremos ahí en el Pepsi Center de la Ciudad de México, Álvaro, para llevarles la narración, el ambiente. Vienen estrellas, ya se anunció que viene Greg Lloyd, pero hay más que vienen próximamente, para que estén pendientes en las redes sociales, arroba los tilos, y nos estará acompañando un viejo conocido tuyo, Raúl Alegre.
Oh, eso va a estar tremendo, una cabina 3. ¿Sabes? Cuando trabajas con dos grandes analistas como es tú y es Raúl, ¿sabes que el narrador se toma la tarde libre, ¿no? Es tercero y uno, muchachos.
Que lo haga el quarterback.
No, olvídate, es un handoff, es todo el tiempo entregando al corredor, y muchachos, adelante, que estamos ganando por 20.
O sea, y además con las figuras que vamos a tener ahí, ¿no? Claro. Eso va a ser parte del atractivo para todos los aficionados.
Y en lo personal, no hay nada mejor, y para mí fue una experiencia verdaderamente alucinante el año pasado, que estar narrando frente a un público que te está viendo y que reacciona inmediatamente, tienes al lado tuyo. Y la capacidad de hablar con ellos, de compartir, de tomarse la foto, eso para mí fue algo muy, muy lindo. Y ojalá, yo dispuesto, por supuesto, pero ojalá tengamos esa dinámica y esa oportunidad de nuevo el 24 de septiembre allá en el Pepsi Center.
Los boletos están a la venta a través de Ticketmaster. Todavía hay algunos, ya no quedan muchos, así que aprovechen, porque cuando se dé a conocer la próxima leyenda, seguramente se habrán agotado esos boletos. Así que háganlo ahora, aprovechen la oportunidad, y también para que sigan todos los contenidos que tenemos a través de Steelers.com/español, Álvaro. Así que llegamos al final de esta emisión interesante, y seguramente se quedaron muchos temas ahí por tocar después de lo vivido en este primer partido, pero creo que hay optimismo y sobre todo trabajo en equipo. Eso lo dejó claro Mike Tomlin, no nada más de los jugadores, sino también del staff de coacheo. Es decir, aquí estamos todos juntos, remando hacia el mismo lado.
Y para eso está el artículo de Raúl Gutiérrez y también el video que sacamos los jueves detrás de la cortina de acero. Así que sigan escuchando estos podcasts. Está trepado en la lista de popularidad en México de podcasts deportivos y de fútbol americano. Sigan haciéndolo, corran la voz y sigan viendo estos contenidos. Que así poco a poco nos vamos desmenuzando lo que entendemos que se avecina para Pittsburgh, esta vez un lunes por la noche, donde Tomlin típicamente y sus equipos tienen muy buen rendimiento ante nada menos que un equipo con una portentosa defensiva, el equipo de Cleveland Browns.
Comparte tu pasión con los Pittsburgh Steelers, con el equipo y la Steelers Nation este 24 de septiembre en la Siempre Steelers Watch Party, presentado por Ticketmaster en el Pepsi Center, Ciudad de México. Vivirás una experiencia inolvidable viendo el partido de la Semana 3 contra Las Vegas Raiders y escuchando la narración en vivo con nuestras voces en español. Ven a agitar tu toalla terrible, a conocer a las leyendas del equipo y participar en distintas dinámicas y actividades para pasar un día inolvidable junto a tu familia y amigos. Para comprar tus boletos y más información, visita steelers.com/siempre Steelers.